Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Acá te informamos. Acá te contamos todo. Acá te acompañamos. Acá la pasamos muy bien. Hasta las 22, acá estamos.
Bienvenidos, acá estamos en Radio Cultura, 21:06 minutos de este lunes 22 de agosto. Estamos comenzando un nuevo programa acá en el aire de Radio Cultura 97.9. Donde quiera que estés nos podés escuchar, si querés en tu dispositivo digital, www.fmradiocultura.com.ar. Le voy a dar la bienvenida a Martín Aguirre. Mi nombre es Fernando Pietrafesa, vamos a estar hasta las 22. ¿Cómo te va, Martín?
Hola, Fernando, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien. ¿Vos?
Bien, todo tranquilo, todo bien. Aquí terminando una noche de lunes muy, pero muy caliente en materia política en la República Argentina. Ahora vamos a estar hablando de eso en un ratito. Con una noche totalmente despejada. La temperatura actual en la Ciudad de Buenos Aires es de 12 grados. Un día muy lindo hizo en la Ciudad de Buenos Aires. Un invierno por ahora súper tolerable. Los últimos días del invierno. Para mañana se espera que también buen tiempo, con va a estar el cielo parcialmente nublado, con una mínima de 10 y una máxima de 14, y recién asoma el mal tiempo por el jueves o viernes de esta semana.
Muy bien, Martín. 22 de agosto, Martín, ya estamos casi sobre el final de este mes. Le mandamos un abrazo a nuestro querido amigo, hermano de la vida, Tomás York, que está cumpliendo años, ¿no?
Así es, ahora cuando terminemos el programa lo tengo que llamar, así me estaba acordando que no lo llamé. Bueno, estamos en la previa del tuyo, se viene un nuevo aniversario de tu nacimiento.
Sí, sí, exactamente, ya cerca de los 25. 25 años, chame. ¿Más? No, 42, Martín.
¿El fin de semana cómo anduvo?
Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora en un ratito vamos a estar contando. Estuvimos viéndolo a Ricardo Arjona, la despedida de Argentina. Vamos a comentar ahora dentro de las claves del día. Martín, ¿sabés qué? Hoy, 22 de agosto,
sí,
el Día Mundial del Folclore.
Mirá vos, qué bien,
Le damos la bienvenida con esta música al señor Leonardo Giusti, que está con nosotros. Le agradecemos por quedarse con nosotros hasta las 22. No sé si es amante del folclore, pero nos puso este folclore para decorar este Día Mundial del
Folclore. Mirá, me echaste bien con la tú, que ponías cara, carita de nada. Yo que un amor recaba cuando otro llegaba sin comparecer. Tú sin un solo alarde, poquito más tarde me hiciste caer. En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación. Pero no imaginé que editando la ley en la trampa caería yo. En tu boca mordí la manzana.
Bueno, Martín, ahí está, Día Mundial del Folclore, hoy 22 de agosto. Nos vamos a quedar justamente hasta las 22 con mucha información, algunas canciones. Tenemos todo el deporte con Franco Vallabriga, la información de la industria automotriz con el señor Juan Locatelli. Todo eso y mucho más, pero ahora, Martín, es momento de...
Acá estamos con las claves del día.
Muy bien, 21:09. Vivo haciendo Acá estamos en Radio Cultura 97.9. Y ahora, Martín, llegó el momento de las claves del día. ¿Qué día, Martín?
Sí, qué día, Fernando. La verdad que todos los lunes tenemos algún problema político, un problema en nuestro país. Hoy un día muy, pero muy caliente en materia política. ¿Por qué? Porque hoy terminó el alegato el fiscal Diego Luciani. Recordemos que es el fiscal que está... que tiene a cargo la investigación por la causa de la corrupción en la obra pública. ¿Qué pasó hoy? Bueno, Luciani hizo su fin de alegato y expuso lo que la condena. Pidió 12 años de prisión para la vicepresidenta Cristina Kirchner. Una noticia histórica de altísimo impacto político que causó un revuelo tremendo, porque acto seguido a la noticia esta que comentábamos recién, que el fiscal Diego Luciani pidió 12 años de prisión para la vicepresidenta de la Nación, empezaron algunas protestas, se autoconvocaron vecinos en la casa de la señora Cristina Fernández de Kirchner, así en la calle Uruguay y Juncal. En plena Recoleta de la ciudad de Buenos Aires había grupos que respondían al kirchnerismo, que defienden a Cristina, y grupos que están en contra, que repudiaban los hechos de corrupción que se registraron durante su presidencia. Así la que famosa, hubo máxima...
La famosa y popular grieta, Martín.
La famosa y popular grieta, en su máxima expresión, en pleno centro porteño. En estos momentos hay policía de la ciudad de Buenos Aires separando a las dos... que se están manifestando en la casa de Cristina Kirchner. Hay muchísima tensión. Mira, acaba de expresarse a través de su red social Twitter y sí, le apuntó durísimo a Horacio Rodríguez Larreta. Y Cristina puso en Twitter hace nada más y nada menos que 10 minutos: lo único que le faltaba a Rodríguez Larreta para ser Macri.
Sí. Vos sabés, Martín, que justamente
pimienta y gas es la...
Sí. Sí. No, decía, Martín, que justamente tenemos el audio para escuchar en el momento que el fiscal Diego Luciani hoy anunciaba el pedido de condena, sí, para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Lo escuchamos?
Señores jueces, este es el momento. ¿Es corrupción o justicia? Insisto, ¿es corrupción o justicia? Y ustedes tienen la decisión. En función de todo lo expuesto, esta parte solicita se condene a Cristina Elizabeth Fernández a la pena de 12 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y el pago de las costas por considerarla autora penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefa y de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública, que concurren de manera real, artículos 12, 19, 20, 29, inciso 3, 40, 41, 55, 173, inciso 7, en función del artículo 174, inciso 5, infine, y 210 del Código Penal, artículos 530 y 531 del Código Procesal Penal.
Bueno, ahí estaba la palabra del fiscal Diego Luciani, justamente, muy claro, en el pedido de condena para la vicepresidenta. Un hecho histórico, Martín, ¿no?
Sí, un hecho histórico, Fernando, y la verdad que durísimo el alegato y la presentación de pruebas de parte del fiscal Luciani contra Cristina Kirchner. La verdad que un hecho sin precedentes en la República Argentina o en la historia a corto plazo. Es impresionante el revuelo que causó políticamente esta noticia. Cristina Fernández hoy al mediodía presentó un pedido de ampliación de su declaración indagatoria para el día de mañana, que fue negado. Así que veremos cómo sigue esto. La verdad que hay máxima tensión. Hemos visto en el día de hoy dirigentes del kirchnerismo más duro, de su núcleo más duro, que representan a la Cámpora y a los dirigentes sociales pidiendo cosas como Luis de Lía diciendo tenemos que realizar cortes por tiempo indeterminado de las rutas, Andrés El Cuervo Larroque, el actual ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires y hombre fuerte de la Cámpora, diciendo con Cristina no se jode. Hemos visto en el día de hoy también a Diego Brancatelli y a algunos otros comunicadores sociales diciendo que la gente tiene que salir a la calle a hacer una pueblada para impedir que Cristina Kirchner sea juzgada. La verdad que no recuerdo un momento de tanta tensión política y social en la Argentina como lo que estamos viviendo hoy día lunes, ¿no?
Sí, exactamente, Martín. Justamente el presidente habló en redes sociales, ¿no, Martín? No sé si te llegué a escuchar porque te perdí un poquito, pero el presidente fue quien habló.
Sí.
¿Qué dijo el presidente?
Sí, automáticamente se conoció la sentencia de el pedido de prisión que hizo el fiscal Diego Luciani. El presidente Alberto Fernández se expresó a través de la red social Twitter. Hoy en día todo se maneja por Twitter, hablan y responden por Twitter todos los máximos dirigentes de la política argentina, y Alberto Fernández dijo: hoy es un día muy ingrato para alguien que, como yo, se ha criado en la familia de un juez, se ha educado en el mundo del derecho y enseña derecho penal hace más de 3 décadas. Vuelvo a transmitir mi más profundo afecto y solidaridad con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Añadido a ese tuit hay un comunicado de Presidencia de la Nación diciendo que el gobierno nacional condena la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que quedó expresada hoy una vez más en el alegato final y pedido de pena en la denominada causa Vialidad. La verdad que hacía rato que no se veía una crisis política y judicial de tamaña magnitud.
Sí, exactamente, Martín. Mirá, también uno de los dirigentes sociales que se expresó fue nada más y nada menos que el líder piquetero, que en realidad lo hizo antes de saber el pedido de condena que iba a hacer hoy el fiscal Luciani. Lo hizo desde su programa, sí, de radio, y estamos hablando de Luis de Lía,
sí,
que llamó a cortar rutas, una cosa bastante grave. ¿Te parece escucharlo?
Dale.
Proponemos a los movimientos populares de todo el país corte de ruta por tiempo indeterminado hasta que caiga la Corte Suprema de Justicia y el Poder Judicial macrista.
Bueno, ahí estaba Luis de Lía, fiel a su estilo, algo totalmente repudiable. Perdón, es mi opinión personal, totalmente repudiable.
Sí, la verdad que por momentos uno piensa que están jugando con fuego. Argentina es un país que está inmerso en una crisis social de pobreza y económica sin precedentes, y que estén jugando de esta manera, estamos a nada de una guerra civil, que es lo que propone Luis de Lía, ¿no? Y déjame agregarte algo que también es muy importante, una expresión de Cristina Fernández de Kirchner, también de hace un ratito a través de la red social Twitter, dijo: sí, si algo faltaba para confirmar que no estoy ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático y judicial, es impedirme el ejercicio del derecho de defensa ante cuestiones. Esto es por lo que decíamos recién. Cristina Kirchner pidió hoy la ampliación de indagatoria para el día de mañana a través de su abogado Carlos Beraldi. Bueno, la justicia se lo negó y Cristina responde de esta manera en Twitter diciendo que está ante un pelotón de fusilamiento mediático judicial. Durísimo, durísima la acusación de Cristina Fernández de Kirchner, hecho que mañana será tapa de todos los diarios, ¿no?
Sí, exactamente, Martín. Bueno, estamos 21:19, estamos repasando las claves del día, un día muy movido en lo político judicial, con un hecho histórico como lo que fue el pedido de condena para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por la causa de la obra pública. Y ahora pasamos a la actividad que realizó Sergio Massa, porque encabezó un acto en San Fernando, ¿no?
Sí, así es. Fernando Massa encabezó un acto en San Fernando, una zona cercana a él, que es oriundo de Tigre, en la zona norte de la provincia de Buenos Aires. Allí celebraron la promulgación de la Ley de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y el acceso a la vivienda. ¿Querés escucharlo a Sergio Massa?
Dale. Siempre es más fácil destruir que construir, pero todos los que estamos acá elegimos construir. Y elegimos construir entendiendo que la Argentina del desarrollo con inclusión se construye sobre la base de tener lugares como este, de poner un ladrillo arriba del otro para tratar de que nuestro país sea un poco mejor. El primer objetivo es...
Estaba la palabra de Sergio Massa hablando justamente de esta promulgación de la ley respecto a la construcción. Estuvo acompañado por Gerardo Martínez, el secretario general de la UOCRA, empresarios y diferentes dirigentes de la construcción y de la política. Martín, siguiendo con Sergio Massa, este acto fue previo a conocerse el pedido de condena, por lo tanto Sergio Massa no se expresó en el acto, pero sí lo hizo más tarde en las redes sociales.
Sí, Fernando, y es muy importante porque es la primera vez que Sergio Massa hace una expresión pública en torno a la cuestión judicial que tiene como principal protagonista a Cristina Fernández de Kirchner. Hasta ahora la mayoría de los referentes del gobierno, ministros, secretarios y dirigentes políticos habían expresado su solidaridad con Cristina Fernández de Kirchner en esta causa judicial que mencionábamos recién, en la causa Vialidad. Sergio Massa no lo había hecho, por eso causó tanto ruido político este tuit que te voy a leer ahora, que dice Sergio Massa: es absurdo plantear que el jefe de la administración es responsable por cada uno de sus dependientes. Cambia el derecho penal y el encuadre del principio de responsabilidad. Estamos ante un peligroso antecedente para la política, empresarios y aquellos que tienen dependientes. Ese fue el tuit donde Sergio Massa sentó postura sobre lo que comentábamos desde el principio del programa, el embrollo judicial en el que está metida Cristina Fernández de Kirchner y el pedido de sentencia de prisión que hizo el fiscal Diego Luciani hoy por la tarde.
Bueno, Martín, perfecto. Pasamos a la economía, porque hoy se reunió el Consejo del Salario y justamente llegaron a un acuerdo para el mes de septiembre.
Sí, así es, Fernando. El salario mínimo subirá un 7% y será de 51.200 pesos. Esto se definió hoy por la tarde en una reunión entre empresarios, dirigentes sociales y sindicalistas. Llegaron a este acuerdo. La verdad que es muy importante con los niveles de inflación que tiene la Argentina. Cualquier tipo de aumento es bienvenido, así que bueno, celebramos esta noticia. Obvio que nada alcanza en la Argentina, pero bueno, por lo menos algo es algo, ¿no?
Exactamente, Martín. Bueno, siguiendo con la economía, ¿qué pasó con el dólar?
Mira, Fernando, el dólar bajó un poquito hoy, si bien sigue muy alto para lo que calculan todos los economistas. Hoy cerró a 292 pesos. Bajó 3 pesos respecto a lo que había cerrado el día de viernes. Se calcula en el mercado especulan con que la designación de Gabriel Rubinstein, que fue el fin de semana, aplacó un poco los mercados. La designación de Gabriel Rubinstein, decíamos recién, como viceministro de Economía, que es un hombre bien visto por los mercados y por los hombres de negocios, hizo que los mercados hoy tiendan a la baja. Como decíamos recién, cerró 292 pesos y esperemos que siga por este camino.
Bueno, Martín, perfecto. Pasamos al espectáculo ahora, porque el viernes tuve esas noches, viste, de tranquilidad, de ir a escuchar buena música, y sí, me fui a Ricardo Arjona. Mujer, María Ángel, recibidos por invitado por Movistar. Agradezco muchísimo a Alejandro Lastra, a Florencia Leone, de parte del equipo de Alejandro Lastra, a Laila Marino. La verdad que la atención ahí mismo en la suite, como le llaman en el Movistar Arena, fue no excelente, excelentísima, como no le gusta que le digan a Cristina. Y la realidad es que vivimos un show espectacular, que justamente el viernes era el anteúltimo día, el sábado se despidió con un marco de público increíble. La verdad no sé calcular la cantidad de gente que había en el Movistar Arena, pero sinceramente un estadio increíble, la primera vez que iba, y realmente vivimos un show. Estaba picante Arjona con los comentarios, estuvo muy picante con el tema del lenguaje inclusivo, el tema de los géneros, la verdad que se mete por ahí en algún momento en algunas cuestiones políticas, pero la verdad que escuché comentarios picantes. Algunos lo trataron de un machirulo, viste, con algunos comentarios.
Ah, mirá vos.
Sí. Pero bueno, yendo a lo musical, la verdad que brindó un show extraordinariamente mágico como
Arjona cada vez que viene. La verdad que un concierto de primer nivel, a primer nivel mundial, y lo que son las comodidades del estadio Movistar Arena, no se puede creer. Te hacen sentir, bueno, le mandamos un saludo grande para todos ellos, incluido a nuestro querido amigo Pablo Armani, ¿no?
Sí, exactamente, también a Pablo Armani. Así que muchísimas gracias a toda la gente de Movistar, porque la verdad que pasamos una noche espectacular. Martín, pasamos al deporte y ahora nos tenemos que meter en todo lo que fue la fecha 15, pero no nosotros, sino que simplemente comentarios. La goleada de River ante Central Córdoba 3-0 en el Monumental. Boca en el final, te pusiste contento, ¿por qué?
Sí, sobre la hora.
Gracias a Vázquez, que le pegó mordida, pues si le pegaba bien no era gol. Le pegó mordida y fue gol, ¿viste? Impresionante. Así que,
sí, una cosa...
Sí. Esas cosas raras que están pasando en Boca. Pero ahora, en instantes, ya venimos con Franco Vallabriga con toda la información deportiva. Ahora hacemos un corte y una quebrada, y enseguida volvemos con mucho más. Acá estamos.
Hasta las 22. Acá estamos. We'll be right back.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
En Lanús nos preocupa la seguridad de nuestros vecinos. Por eso invertimos en tecnología aplicada a la prevención del delito. Incorporamos 18 nuevas motos para seguridad ciudadana y ya contamos con 240 móviles para realizar tareas de patrullaje en todos los barrios. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
Toda la información del deporte con Franco Vallabriga.
Estamos en Acá Estamos en Radio Cultura en 97.9 y tal cual lo dijimos recién, es momento de hablar del deporte. Repasamos toda la fecha con mi amigo, el señor Franco Vallabriga. ¿Cómo te va, hermano querido?
A ver, Martín, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Buenas noches para
Hola,
ustedes.
Hola, Friki, ¿cómo va?
¿Todo bien? ¿Todo tranquilo?
¿Todo en orden, vos?
Bueno, bien, bien, muy bien, muy bien. Acá, recién Fer decía, para repasar toda la fecha, una fecha que va a culminar, o si se quiere empieza a terminar, mirá la frase que utilizo, con un partido terriblemente caliente en Avellaneda, entre Racing y San Lorenzo, ¿sí? La gente estaba viendo el post-transmisión, la gente muy, pero muy enojada ya con Gago, recontra enojada con Chancalay por la expulsión infantil, ¿sí? Un Racing que si ganaba se ponía 4 puntos del líder, y que deja pasar una no solo una victoria, sino también un empate, porque terminó siendo derrotado por San Lorenzo. Y bueno, esto es el fútbol argentino, ¿no? De repente sos Dios y de repente estás en la ultratumba, por decirlo de alguna manera. Esa es la realidad.
Que quedó aquello que decían, ¿te acordás? La gagoneta.
Exactamente.
Todos subidos sí, sí. A la gagoneta hasta que Boca lo dejó fuera. ¿Te acordás de la Libertadores? No, de la Copa Argentina.
De la Copa Argentina, pero después ha tenido derrotas puntuales, que ahí me parece que está el tema, ¿no? Porque queda eliminado de manera insólita en la Sudamericana también contra un equipo muy, muy inferior. Bueno, lo dicho con lo de Boca, pierde partidos puntuales como este de que. Porque San Lorenzo, a ver, desde que lo agarró Insúa ha mejorado un poco, porque era un caos, pero tampoco es un super equipo, muy por el contrario. Entonces me parece que la gente empieza. Recién decía un hincha Gago, no quiero más competir, quiero ganar, ¿sí? Porque el fútbol argentino demanda eso, demanda ganar. Y si jugás bien, mejor, pero si no, no importa, ¿sí? se han perdido las esencias, por decirlo de alguna manera. Y bueno, y hoy le facturan esto, ¿sí? Bastante complicado el tema, ¿eh? Porque más allá de que queda casi medio torneo todavía, porque queda un montón, digamos, es una derrota que duele, indudablemente.
Sí. Franco, vos sabés que también recién hace instantes perdió Rosario Central frente a Banfield. Sí,
tal cual. Un central que no mereció perder, vi todo el partido, no mereció perder. Pero que bueno, vuelvo a lo que dije recién. Sirve ganar nada más en el fútbol argentino, ¿sí? No importan las formas, no importa si jugás bien. Para colmo, un central que lo venimos diciendo desde que apareció la gran noticia con la llegada de Tevez como DT y demás. Acá puede ser el mejor del mundo, puede venir Guardiola, pero si no gana, digamos, es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo que el décimo técnico de inferiores, no importa, los nombres no importan. Es ganar, que tu equipo gane y nada más. Bueno, a ver, una fecha que marca otro mal juego de Boca, pero con victoria, ¿sí? Entonces atenúa un montón de cuestiones. Una fecha que marca una buena victoria de River, que queda 4 puntos. Y que empieza a meter presión. Un River que se arranca definitivamente. Bueno, tiene partidos puntuales ahora. Visita Tigre. Después un par de partidos adelante jugará con Boca. Yo creo que el que salga ganador de ese superclásico tendrá muchísimas chances de pelear el título. Porque en realidad Boca hoy juega mal. Está bien, ganó este fin de semana y demás. Pero está a 2 puntos de River nada más. Es decir, está a 6 de la punta. No es tan determinante, me explico, con todo lo que queda por jugarse. Así que bueno, veremos cómo se va desarrollando este torneo, que ha cobrado muchísima importancia justamente con la eliminación de Boca y River de la Copa Libertadores, ¿no? Porque si no estaría todo centrado ahí.
Exactamente. ¿Qué otros resultados tuvimos en esta fecha 15?
¿Te parece que los repasemos, Fer, Martín? ¿Les parece en realidad? ¿Sí? ¿Vamos?
Sí, claro.
Sí. Bueno, victoria de Colón, 2-1 ante Tigre. Buena victoria de Colón. Ganó Huracán, que sigue prendido Huracán, ¿eh? Ojo, es otro de los que se ha recuperado, 1-0 ante Newell's. Que recuerdan, en un momento llegó a ser puntero del torneo, pero bueno, después se cayó a pedazos. Ganó Lanús después de más de 10 partidos, ¿sí? Y eso es noticia, indudablemente. En el último minuto le ganó 1-0 a Arsenal. Empate en Mendoza entre Godoy Cruz e Independiente. Godoy Cruz era otro de los que estaba prendido. Bueno, no deja de estar prendido, aunque su mirada está puesta en no descender, por supuesto. Lo dicho, la victoria con goleada de River 3-0 ante Central Córdoba, con un Juanfer Quintero iluminadísimo, con un Borja metiendo goles y con un Solari que verdaderamente ha llegado para hacer sensación en el fútbol argentino, indudablemente. La victoria de Boca, agónica pero victoria al fin, 1-0 ante Defensa y Justicia. Digamos, la suspensión, la palabra no es suspensión, sino la sanción de parte del mismo club a Benedetto. ¿Quién pasará a ser ahora el 9 titular, no? Porque con el gol hecho por este pibe, indudablemente cobra cierta importancia. Bueno, la victoria de Banfield, 1-0 como visitante ante Rosario Central. Yo no sé qué pasará con Tevez de ahora en más. Para mí, ya como mínimo empieza a ser observado fuertemente. Ganó Estudiantes, 1-0 a Unión. Y lo dicho, la victoria 2-1 de San Lorenzo ante Racing. Juegan hoy, un poquitito más tarde. En realidad ya empezó Vélez ante Sarmiento, Platense ante Talleres, y se completará la fecha mañana con los partidos entre Patronato Argentino Junior, partido de descenso ese, Atlético Tucumán, el puntero, juega ante Barraca Central, y Gimnasia, el escolta, ante Aldo Civi. Así que lindo martes para ver fútbol, porque juegan los que están arriba en las posiciones, esa es la realidad.
Exactamente, Franco. Bueno, realmente campañón el equipo de Pucineri y el equipo de
campañón. Sí. En zona de clasificación a copas, uno sí. De ellos. La realidad es que con muy pocos recursos, acá pasó algo puntual, y es que la primera parte del torneo los grandes estuvieron abocados a las copas, tanto Libertadores como Sudamericana, y los relegaron un poquito. Claro, cuando quedaron afuera es difícil recuperarse, porque es muy parejo el fútbol argentino. Entonces, no quiero decir que no le vas a alcanzar a River, que no le vas a alcanzar a Boca o al mismo Racing que perdió hoy, pero la realidad es que es difícil, porque hoy, si se quiere, Atlético Tucumán tiene un partido mañana tiene un partido ganable, ¿sí? Porque juega con Barraca Central, así que descontar va a ser cada vez más complicado.
Exactamente. Bueno, la realidad es que Atlético Tucumán, yo estaba mirando la cantidad de fechas que faltan. Si no me equivoco, son 27 fechas.
Exactamente, sí, señor.
Estamos en la fecha 15, quedan 12 sí. fechas. Estamos más exacto. de mitad de campeonato.
Sí.
Ya se están manteniendo estos equipos. Viste que generalmente cuando llegás a la mitad del campeonato, viste, capaz que empiezan a bajar un poco. Pero hasta ahora vienen ahí sí. liderando palo de palo, Gimnasia y Atlético Tucumán. Impresionante.
Sí, lo que pasa es que yo, si no saco mal la cuenta, corríjanme porque soy malo con esto, pero sí. Van a quedar 36 puntos en juego después de esta fecha, ¿sí?
Exacto.
Es una brutalidad de puntos. Sí. Son muchísimos, muchísimos, muchísimos. Pero sí, indudablemente coincido con vos que es valorable haber pasado la mitad del torneo y que se mantengan en esa posición, por supuesto. Sí. Lo que pasa es que también entra a jugar una cuestión puntual, y es el recambio, ¿sí? Ibarra mira para el banco, y más allá de que Boca no juegue bien o no tenga el mejor presente, tiene suplentes de jerarquía. Gallardo mira para el banco y puede tener mejores o peores partidos, pero tiene suplentes de jerarquía. Le pasa también a Gago, ¿sí? Entonces ahí es donde, a diferencia de Pucineri y de Gorosito, estos entrenadores pueden llegar a marcar la diferencia con el paso de los los partidos. Y además hay una cuestión puntual. Con la cercanía del Mundial, todo se acorta, entonces se empiezan a jugar partidos entre semana, muchos, ¿sí? Y las recuperaciones, se te lesiona tu figura, y si no tenés recambio es bastante complicado, ¿sí? Porque no lo recuperás por 3 o 4 partidos. Es todo un tema, ¿sí? Analizar. Queda mucho todavía, está abierto el torneo, abiertísimo está. Pero, sí, es verdad, es valorable lo que han hecho hasta ahora tanto Atlético Tucumán como Huracán, como Gimnasia y como muchos otros. No sé si me tienen, chicos.
Acá estamos.
Hola.
Es el cable.
Las novedades de la industria automotriz con Juan Locatelli.
Seguimos. Muy bien, seguimos aquí. Acá estamos por Radio Cultura FM 97.9 cuando son las 21:47 con 12 grados aquí en la ciudad de Buenos Aires. Le damos la bienvenida a nuestro querido amigo Juancito Locatelli. Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Cómo te va, Martín? Un saludo enorme también para Fernando. Buena semana para todos.
Igualmente, Juancito. Bueno, ¿qué novedades traemos hoy?
Bueno, lo más importante fue la presentación de la empresa Puma Energy, que apuesta al país y en este caso apoyando a un deportista argentino. Se llevó a cabo la presentación oficial del equipo Puma Energy Rally Team, apoyando al chaqueño Juan Manuel Silva, un piloto que tiene vasta experiencia y ha salido campeones en muchas categorías importantes de la República Argentina como el turismo de carretera, en su participación en el próximo Dakar 2023, a llevarse a cabo del 31 de diciembre al 15 de enero. Se va a desarrollar, como en los últimos años, en Arabia Saudita. Un día más de competencia, estuvimos presente en dicha presentación Luca Smart, gerente de marketing de Puma Energy. Esto nos decía.
Primero, gracias por venir. Sí, para nosotros es un hito en nuestra compañía estar el segundo año consecutivo en el Dakar, como vos bien decías, el Dream Team con el Pato, con Andrea, con la incorporación de Pancho Arredondo de Guatemala, de alguna manera nos da un carácter internacional, un carácter más de compañía global, ¿sí? Tener este Dream Team de tres pilotos de América corriendo en el Dakar para nosotros es una apuesta muy grande y estamos muy contentos de haberlo largado en el día de hoy.
Y con un piloto como el Pato, que tiene ese carisma, ¿no? Y aparte ya corrió en distintas disciplinas y ahora vuelve a una disciplina donde él ganó ya.
Totalmente, el Pato es, como decíamos en lo que veíamos en el video que veíamos recién, es el hombre de Dakar, ¿no? Dice Dakar Men, decía el Sase Jafar, así también, o el Puma del Dakar, le decimos nosotros también desde la compañía. Sí, para nosotros es el Mesías, ¿no? Como el Messi en el fútbol, bueno, para nosotros en el Dakar es el Pato, es sinónimo de eso, la pasión que le pone. Bueno, no por nada corre por su 13ª vez un Dakar, ¿no? Que no cualquiera lo hace.
Con el tema de la industria, ¿cómo estás viendo, o la compañía cómo está viendo, este presente y el futuro de la República Argentina como empresa, ya hablando?
A ver, nosotros, o yo particularmente, creo que época de crisis, tiempo de oportunidades, la compañía va a seguir invirtiendo en este país. Ya estamos asentados, hace un par de años que estamos en la Argentina, estamos creciendo año tras año, creciendo en la red, creciendo en nuestra oferta, estamos haciendo una inversión muy grande en todo el recambio de muchas de nuestras tiendas. Tenemos productos de altísima calidad y los índices nos marcan de que la gente nos ha empezado a elegir ya hace unos cuantos años. Entonces vamos a seguir por ese camino, tratando de hacer crecer nuestra red a nivel nacional.
Lucas, muchísimas gracias, los mejores augurios y bueno, cuenten con nosotros para promocionar lo que necesiten. Abrazo grande y, como te decía, los mejores augurios para lo que se viene.
Dale, muchísimas gracias y luego gracias por venir.
La palabra de Lucas Mar, es el gerente de marketing de Puma Energy, y como decía Lucas, el Dream Team que se formó para el Dakar 2023 se conforman con el argentino Pato Silva en UTV, la paraguaya Andrea Lafarja, que tiene mucha experiencia en este tipo de competencias y va a correr en camioneta, y lo completa el guatemalteco Francisco Arredondo, que va a correr su 13º Dakar en moto.
Qué importante, Juancito, escuchaba recién cuando empresas así gigantes como Puma Energy auspician y dan una mano y apoyan a la industria del deporte, ¿no?
Sí, aparte a los pilotos argentinos, que hoy tuvimos la posibilidad de estar hablando con Guerrieri y Girolami, que nos están representando a nivel mundial en una categoría muy importante de turismo, y dice que no alcanza con el talento. Y bueno, lo vimos reflejado en José María Pechito López, que se vio postergado en la puerta de la Fórmula 1 Internacional por no tener el suficiente apoyo económico. Bueno, la verdad que felicitaciones a la gente de Puma, que hace posible que el chaqueño forme parte de su 13º DACA. Y para terminar, algo muy importante que es que nos atañe a todos, y va a ser el jueves 25 a las 18 horas en la sede central de la Asociación Argentina de Pilotos, que es la mutual de los pilotos, pero es algo muy importante. Es una charla sobre seguridad vial, una preocupación mundial, y hay que tener en cuenta que Argentina lamentablemente está 5º a nivel mundial en accidentes y siniestros de tránsito. Esta charla va a estar encabezada por Juan María Traverso, que es presidente de la Asociación Argentina de Volantes, una eminencia en automovilismo. Jean Todt, que fue presidente de la Federación Internacional del Automóvil, formó parte de la época dorada de Ferrari con los títulos que lograda Michael Schumacher, es amigo personal de Schumacher, así que el jueves nos vamos a enterar de cómo está realmente el alemán, que hace muchos años que está realmente postrado por ese impacto que tuvo en los Alpes suizos, y miembro de la ONU, es Jean Todt, y Hugo Palamara, que es presidente de la Agencia de Seguridad Vial, que en las últimas horas nos estuvo contando de los siniestros y accidentes que hay en la República Argentina, y aparte, esto corre por mi cuenta, esos mal nacidos que están prendiendo fuego ahí en la zona de Zárate, que lamentablemente por ese humo ya se perdieron varias víctimas en accidentes.
Perfecto, Juancito, completísimo el informe, un lujo tenerte, gracias por acompañarnos, te mando un fuerte abrazo y buena semana, ¿sí?
Buena semana para todos.
Abrazo enorme, Juancito.
Con Martín Aguirre y Fernando Pietrafesa, acá estamos.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
En Lanús nos preocupa la seguridad de nuestros vecinos. Por eso invertimos en tecnología aplicada a la prevención del delito. Incorporamos 18 nuevas motos para seguridad ciudadana y ya contamos con 240 móviles para realizar tareas de patrullaje en todos los barrios. Informate en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
Con toda la información, acá estamos.
Sí, así es, Fernando. Mira, estoy repasando la página actualidadpolitica.com.ar. Te comento algunas noticias que hay en este prestigioso y muy lindo portal. Mira, Gerardo Martínez, el secretario general de la UOCRA, estuvo acompañando al flamante ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, en lo que fue la promulgación de la ley que extiende por un año el blanqueo para la construcción. El secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, UOCRA, Gerardo Martínez, acompañó este lunes al ministro de Economía, Sergio Massa, en el lanzamiento de la prórroga de esta ley, que tiene como objetivo incentivar la inversión en obras privadas de un sistema de blanqueo de capitales destinado a la construcción. Y en ese marco, Gerardo Martínez ponderó a Massa al afirmar que Sergio tiene la enorme responsabilidad de convertir el Ministerio de Economía en el Ministerio de la Confianza, y como lo conocemos y sabemos de su capacidad de gestión y su característica de ser un dirigente que acompaña las palabras con los hechos, confiamos en el éxito de su gestión y estamos dispuestos a acompañarlo en este desafío. La verdad que un apoyo muy importante y un respaldo muy importante el que le dio el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, esta misma tarde al ministro de Economía, Sergio Tomás Massa. Por otro lado, te cuento que nos vamos desde la zona norte, nos vamos para la localidad de Entre Ríos, porque te quería comentar un segundito aquí que se me acaba de ir el posteo que había visto de la página actualidadpolitica.com.ar. Hoy el gobernador Gustavo Bordet participó de la tercera reunión de la Liga de Gobernadores. Allí Bordet expresó la necesidad de aunar esfuerzos para reducir la inflación, sostener el crecimiento y potenciar el empleo productivo a través del desarrollo de las cadenas de valor y las economías regionales de las provincias. Muy importante el encuentro que hubo de los gobernadores, entre los que participó Gustavo Bordet. Allí se lo ve en la foto junto a otros mandatarios muy importantes como Sergio Uñac, Axel Kicillof, Jorge Milton Capitanich y Gerardo Zamora de Santiago del Estero. Y por último, Fernando, te cuento que ANSES inauguró la nueva sede de la oficina Bicentenario en la provincia de San Juan. La directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raberta, participó este lunes por la tarde por videoconferencia de la inauguración del nuevo edificio en la oficina Bicentenario en la ciudad de San Juan. Estuvieron presentes allí el gobernador de la provincia, Sergio Uñac, y el intendente local, Emilio Baistrocki. Esta oficina, ubicada en Catamarca 480 Sur, permitirá complementar la atención de la unidad de atención integral en San Juan, cito, en Tucumán 18 Norte. En este marco, Raberta destacó que da orgullo poder abrir una nueva oficina en San Juan para seguir ampliando y mejorando nuestra capacidad de atención y dar respuesta a las vecinas y vecinos de la zona. Desde ANSES trabajamos cada día para hacerle la vida un poco más sencilla a la gente, abrazando a los argentinos y argentinas y poniendo nuestro tiempo y capacidad humana para construir un organismo cada vez más inteligente y empático, dijo la actual titular del ANSES, Fernanda Raberta. Por último, para cerrarte, leemos el portal del sitio digital más visitado de la República Argentina, Infobae, que tiene en tapa una foto gigante en blanco y negro de Cristina Kirchner, obra pública. La fiscalía pidió 12 años de prisión para Cristina Kirchner y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos. Lo hizo el fiscal Diego Luciani al finalizar sus alegatos en el juicio oral. Ostentaba el cargo máximo del Estado Nacional y empleó su poder sobre el resto de los imputados para alcanzar la finalidad de lucro tan anhelada, sostuvo el fiscal Diego Luciani. Bueno, noticia que de alto impacto político que estuvimos repasando y analizando hoy en el comienzo del programa. Así que bueno, dicho esto, llegamos al final de una nueva edición de Acá Estamos. Mi nombre es Martín Aguirre, junto con Fernando Pietrafuesta lo hemos acompañado en esta hora. Espero que la hayan pasado bien. En la operación técnica estuvo Leo Justi dándonos una mano, como siempre. Un abrazo grande, Leo. Siempre nos salvás las papas, así que te mandamos un abrazo grande. Es fundamental el rol del operador en cualquier tipo de programa de radio, así que Leo Justi es parte de este programa, de este Acá Estamos. Mi nombre es Martín Aguirre, nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 21 horas, de 21 a 22, así que el próximo lunes a las 9 de la noche estamos junto a Fernando Pietrafesa para hacer Acá Estamos en FM Cultura. Abrazo grande y buena semana para todos.
Qué mejor sería perderse. Dice en lo gris y ya no verse.